Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Legado Nuba, danza moderna precolombina, la Basílica de Vitruvio, Cézanne en Suiza. Una caja de plástico llena de impresiones con la etiqueta Fotos super originales de Olimpia, no tocar. Una caja de cartón con la inscripción 75º cumpleaños. Una caja de diapositivas Nuba en paisaje, paisaje sin Nuba. Un álbum de fotos de la década de 1920 con retratos de Leni Riefenstahl, fotogramas de películas e imágenes recortadas de ella en revistas de moda. Es solo un pequeño extracto de lo que se encuentra en el depósito del Museo de Fotografía de Berlín, traído con fines demostrativos, pero da una idea del desafiante regalo que la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano recibió en 2018, el patrimonio de Leni Riefenstahl, transportado en 700 cajas de mudanza desde su casa en el lago Starnberg hasta Berlín, allí distribuido entre la Biblioteca Estatal, que se hizo cargo de los documentos escritos, la Cinemateca, que recibió todo lo relacionado con el cine, el Museo Etnológico y el Museo de Fotografía como parte de la Biblioteca de Arte. Al procesar la obra Nuba en el patrimonio de Riefenstahl, la atención se centró en la perspectiva del pueblo Nuba que había fotografiado. Un proyecto de investigación colaboró con el Consejo PAN Nuba, dedicado a preservar el patrimonio cultural Nuba, así como con académicos sudaneses y miembros de la comunidad Nuba. La guerra en Sudán dificultó la colaboración, pero también se realizaron viajes de investigación a las montañas Nuba, donde aún viven algunas de las personas retratadas por Riefenstahl. Los Nuba tienen una relación ambivalente con las fotografías. Desconocían el propósito por el que fueron fotografiados, ni el grado en que la anciana que viajaba repetidamente para verlos se benefició de las imágenes, sobre todo materialmente. Para ellos, las fotografías son propiedad de la comunidad. Al mismo tiempo, desde la perspectiva Nuba, las imágenes contribuyen significativamente a la preservación de su patrimonio cultural. Representan prácticas que ya no existen de esta forma entre este grupo étnico políticamente marginado. Un archivo digital hará que las imágenes sean accesibles a los Nuba. El proceso de investigación se documenta en un sitio web que, a su vez, encarna esa nueva forma de producción de conocimiento pionera para el futuro del trabajo museístico, lejos de la apropiación, hacia la investigación y la participación equitativas. La permeabilidad del mundo y la fe danzada en el arte. François Chaignot y Nadia Larcher presentan Último Helecho en el Festival de Berlín, Alemania. El bailarín y coreógrafo francés de formación clásica, François Chaignot, historiador de profesión, disfruta de la colaboración con la videoartista y performer argentina Cecilia Bengolea. En 2024, 10 años después de su estreno, ambos retomaron la pieza Mimosa para su presentación en el Festival Impulse Dance de Viena, junto a sus parejas originales, Trajal Harrell y Marlene Monteiro Freitas. Harrell, quien coreografió el famoso concierto de Colonia de Keith Jarrett como si viejos amigos estuvieran sentados alrededor de una mesa hasta altas horas de la noche contándose la verdad, y Monteiro Freitas, cuyas habilidades transformadoras evocan a la mítica hechicera Circe, se alternaron con la alocada Bengolea y Chaignot, quien canta maravillosamente, baila con tacones altos y derrocha una presencia escénica como la de Marlene Dietrich, fresca, misteriosa y a la vez muy divertida. Mimosa fue un concierto, una fiesta, una revelación. No es de extrañar que el director del festival, Karl Regensburger, quisiera rescatarla del destino habitual de la danza contemporánea, el olvido. En 2025, otro proyecto colaborativo de Chaignot se estrenó en Viena, Último helecho. La lista de coproductores es larga y la pieza actualmente está de gira por media Europa. Recientemente se mostró en la Casa del Festival de Berlín como parte de la serie Temporada de Artes Escénicas. La escenografía y dirección de Último helecho están a cargo de la fotógrafa y videoartista Nina Laisné, quien estudió guitarra tradicional argentina. Los músicos en escena interpretan música argentina, peruana y española, música vocal con melodías melancólicas y ensoñadoras. Se presentan tres trombones junto con percusión, bandoneón y tiorba, un tipo de laúd de mástil muy largo. Gran parte de la música es del siglo XX, pero también hay música folclórica muy antigua, como una canción sobre el periodo peruano Chimú. El objetivo es traer culturas antiguas al presente para transportar al público a un mundo donde la influencia de Sudamérica se deja sentir y se representa vívidamente de una manera pausada y cautivadora. La escenografía de Laisné crea un marco que evoca referencias históricas a la vez que es hermoso y maravillosamente interpretativo. Restos arqueológicos de la Basílica de Vitruvio han sido desenterrados en la ciudad italiana de Fano. Es el único edificio cuya construcción el arquitecto romano Marco Vitruvio Polio reivindicó en su famosa obra de arquitectura. La basílica fue descubierta en el centro de la ciudad durante obras de renovación. Un edificio de planta rectangular rodeado por 8 columnas a lo largo de sus lados mayores y 4 a lo largo de sus menores. La confirmación definitiva de que se trataba de la estructura provino del descubrimiento de fragmentos de columnas y contrafuertes cuya posición y dimensiones coincidían con precisión con la información técnica del Tratado de Vitruvio. La meticulosa descripción de la basílica ocupa 5 párrafos en la obra, que marcó significativamente la historia de la arquitectura occidental. Vitruvio, quien vivió en el siglo I a.C., es considerado el padre de la arquitectura. Sus enseñanzas sobre las proporciones inspiraron a Leonardo da Vinci a diseñar el hombre de Vitruvio, símbolo de las proporciones divinas y del equilibrio entre el hombre y el cosmos. Hasta ahora, solo se disponía de fuentes escritas. Durante siglos se ha especulado, formulado hipótesis y debatido sobre la ubicación precisa de los restos del edificio, destinado a la administración de justicia y de territorio, al que Vitruvio atribuye gran dignidad y belleza. Summam dignitatem e venustatem. Según su relato, la basílica se alzaba sobre el centro del foro y en eje con el templo de Júpiter, situado al otro lado de la antigua plaza central del Fanum romano. La identificación de la basílica es el resultado de años de investigación en Fano. En 2022 se descubrió una imponente mampostería y suelos de mármol en la Vía Vitruvio de Fano, lo que sugiere la existencia de importantes edificios públicos. Sin embargo, la columnata de enormes proporciones, como se describe en el informe, que habría cubierto las 2 plantas de la basílica, seguía desaparecida. Excavaciones recientes también indicaron que detrás de la estructura vitruviana se encontraba un antiguo mercado cubierto. Anteriormente, se habían descubierto vestigios de una posible casa de baños decorada con mármol policromado. La ubicación confirmada de la basílica permite ahora una reinterpretación de todo el trazado urbano del Fano romano. No fue casualidad que Picasso llamara a Cézanne el padre de todos nosotros. Y Rainer Maria Rilke escribió algunas de las descripciones más lúcidas de las pinturas de Cézanne jamás escritas sobre este artista y su exposición póstuma en el Gran Palais de París en 1907. Sin embargo, Cézanne fue lo suficientemente reflexivo como para evaluar con realismo su propia importancia para un arte que había dejado de serlo. Su afirmación, «Soy el primero en el camino recién descubierto», enfatiza la creación de nuevos caminos para el arte. Por lo tanto, no es una falsa ni exagerada propaganda calificar de reveladora la impresionante exposición de la Fundación Bayeler cerca de la ciudad suiza de Basilea, con su inteligente montaje. Y esto después de más de 80 años de investigación sobre este pionero del modernismo. Cézanne enseña al espectador a ver de forma nueva y diferente. Sin duda, se veía a sí mismo como un educador que desafiaba a su público de una manera nueva y desconocida. La sala de apertura ya lo deja sutilmente claro, con dos de sus legendarias pinturas de jugadores de cartas de 1892 y 1893 expuestas en la pared derecha, una quinta versión de las cuales, en Qatar, ostenta el honor de ser la segunda pintura más cara del mundo. Sin embargo, en ambas pinturas de Basilea, la persona sentada a la izquierda de la mesa, a diferencia de su contraparte, nos permite ver sus cartas, y el juego en sí requiere, de todos modos, un tercer jugador. Esto coloca automáticamente al espectador en el cuadro como una tercera persona, algo que sería cada vez más importante para Cézanne en los años siguientes. Casi todos ellos están más o menos inacabados, pero no en un sentido miguelangelesco o rodiniano como un nonfito inacabado, sino más bien como una evocación de la contribución del espectador, que tendría que llenar y completar las pinturas de Cézanne con su propia imaginación. El impresionante montaje en la gran sala de la Fundación, que alberga nada menos que 9 de las 30 versiones de la Montaña Santa Victoria, es difícil de describir. Hay que experimentarla en persona. La fisicalidad de la pintura de Cézanne es algo que uno no puede perderse en Basilea, sobre todo porque la sala más hermosa es la oscura que alberga las delicadas acuarelas, la mayoría de las cuales rara vez o nunca se han expuesto públicamente, ya que proceden de colecciones privadas. De hecho, la mitad de la exposición consiste en estas joyas excepcionales de colecciones privadas.
Gracias por escuchar Notas de Europa.